tema, que esto viene, ¿no? Habíamos estudiado de la COP.
Ahora voy a explicar.
Pero si se llama genomical imprinting, que el medio te imprime de lo que
es. Ah, pero es otra cosa. Es otra cosa.
La conducta.
Pero no el medio.
No, el medio no, la conducta.
Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, un saludo para,
No, iba a poner la fecha.
La fecha, ¿qué día
miércoles
estamos?
Miércoles 2 de noviembre.
Que no digan que no sé la fecha.
2 de noviembre.
Miércoles 2 de noviembre. Así pasa el test psicológico del registro. Hay que saber la fecha para pasar el test psicológico del para tener el registro. Y yo el otro día fui a sacar el registro y vi que adelante mío le preguntaban la fecha y yo no sabía qué fecha estábamos. Digo, uy, ve, acá me suena. Menos mal que escuché que la verdad se dijo 28 de octubre, esta fe, dije, bueno, ya está. Ahí le hemos preguntado después.
Menos mal que no te equivocó, de verdad.
Menos mal que no te equivocó, porque acá pasa la vergüenza.
Está equivocado, y ahora viene el próximo.
Yo le puedo decir, estamos 15 de Tishrei, 16 de Tishrei, la fecha verdadera. Pero acá me pregunto una fecha, ¿para qué sirve 28 de octubre? ¿No? Para un documento, bueno, pues si no. Bueno.
La fuerza de la intención es la acción.
Sí. La fuerza de intención en la acción. Oh, ahí me acordé. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Israel, se encontró con un... La conquistó de los famosos siete pueblos. Se encontró con un país funcionando. Sigue funcionando. Había árboles, había plantaciones, había casas. ¿Está bien? Ahí me dirás que explica que los cananeos, los pueblos cananeos que sabían que Israel iba a conquistar lo que era Israel, ¿qué hicieron? Guardaron todas sus riquezas, escondieron todas sus riquezas. ¿Dónde las escondieron? Escondieron detrás de las paredes. Y hay una alajá, los que no sabían, empezaron a vivir, ¿no?
¿Detrás o dentro de la pared?
Dentro de los bloques.
Detrás.
No veías pared, no veías otra cosa.
Piedras.
Desde ahí la Jaque decía que realmente empezaron a alguno por accidentalmente se rompió, tuvo que vio que había, entonces empezaron a romper las paredes. Efectivamente encontraron ahí un montón de tesoros que estaban escondidos ahí. Entonces explican, no me acuerdo bien ahora exactamente cómo era el asunto de la acá, pero explican que ¿por qué Hashem hizo así? Porque estas casas, ¿de qué pasó? La gente tuvo que destruir sus casas, destruyeron las casas, pero tuvieron que, y la Halajá dice, una piedra que ya fue desmantelada no se puede volver a usar. Pues dice la Halajá. O sea, vos desmantelaste toda una pared. Ahora yo digo, bueno, saqué lo que quería, ahora quiero volver a hacer. La Halajá prohíbe en las piedras de las casas de los cananeos que conquistó por Israel, no se puede volver a utilizar. Dice, ¿por qué? La Halajá dice que no se puede. A mí me explican por qué. Porque los cananeos habían usado, habían construido estas casas, solamente para que, para idolatría. Entonces, la intencionalidad que ellos pusieron en la construcción fue transmitida al objeto, y la persona que estaba viviendo en esa casa estaba respirando intenciones de idolatría. Entonces, por eso Hashem hizo que ellos escondieran su riqueza en las paredes, para que la gente esté obligada a romper las paredes. Y por eso viene la Halajá que prohíbe reconstruir con las paredes. Pero todo porque, de acá se aprende este concepto, la fuerza de la acción, de la intención en la acción. Una persona construye una casa con la intención de servir a la vaca, al dios vaca, y en las paredes de esa casa, en los materiales, está esa intención.
Vos podés decir que se contamina.
Sí, yo no digo, lo que diría la Torá es que
las paredes impregnan, se contaminan desde
exactamente. Y eso lo vemos, este concepto no es solamente acá, se ve en muchos casos. Por ejemplo, una mezuzá para hacer Kseira, sin la mezuzá, uno tiene mezuzá en la casa, ¿cómo sabe si es Kseira o no? ¿Es algo fácil o difícil? Y es fácil saber si está Yerá o no. ¿Por qué no? ¿Quién la puso adentro? No es tan importante.
¿Quién la escribió?
¿Quién la escribió? Hay un pergamino, muchas a las cosas, como tiene que estar escrito en la mezuzá. Muchas de las cosas.
¿Cómo tiene que ser la persona que escribe en clase?
Primero, cómo las letras y las palabras y los espacios de cada palabra, y si puede haber dos letras pegadas o no, y la forma, montones de las formas. Y aparte, una de las jamás. Para que la mezuzá se accederá, tiene que estar escrita con la intención de cumplir con la mitzvá de mezuzá. Ahora, él tiene la mezuzá en su casa, él tiene la mezuzá en su casa, yo tengo la mezuzá en mi casa. Yo agarro, contrato al sofer, al escriba más capacitado, más reconocido que exista hoy, y le llevo a mi mezuzá. Le digo, mira, revísamela. Él puede decirme, puede asegurarme que esta mezuzá está cheirá. ¿Por qué no? Él no sabe la intención que puso que la escribió. Ah, entonces bienvenido al mundo. Primero. Bienvenido al mundo, quiere decir, vos manda tu mezuzá a un sofer te va a decir si técnicamente las alajot, todas las cosas que tienen que ver con lo que se ve de por afuera, están bien, pero cuando llegas al capítulo de la intención, ese sofer no te puede ayudar. Entonces, yo digo, yo estoy tranquilo, fíjese un café en el cemento, yo estoy tranquilo, lo mandé al sofer y digo que está callado. Y si estás tranquilo, es un problema de ignorancia. No estés tranquilo, porque vos tenés que saber quién fue, para estar seguro, quién fue el que escribió esa mezuzá.
Solo, no solo eso, tiene que ser mayor de 13 años.
Bueno, por eso, ¿quién fue?
Si es mayor de 13 años, tiene que tener por lo menos igualmente dos signos de ser maduro.
No solo la edad, hay un montón de cosas que tiene. Tiene que tener.
En un momento, que es algo tan etéreo, saber exactamente tanto de esa persona.
Sí.
También puede haber una intención no correcta cuando pongamos que esa persona está en un momento de dolor, está en un momento malo. ¿Cómo sabemos nosotros?
Bueno, muy buena pregunta. Las talajot de un sofer, de un escriba, le impiden escribir en una situación en donde él no pueda concentrarse. Hay muchísimas talajot que... Pues, pero eso por eso depende del cayú de la persona. Si toca un chanta, vos, hay negocios hoy en día en Israel, vos negocios te venden una mezuzá y te venden una fotocopia de información. Te puede tocar cualquier cosa, lamentablemente. Mucha gente, tefilín, ¿cuánta gente que hace la mezuzá y comete el error de decir, yo toco un tefilín en Israel, va, le salgo con cualquier negocio como un tefilín, y lo estafan, le venden cualquier cosa? Pero claro, la gente no entiende, no sabe lo que es un tefilín, le parece que un tefilín es un pedazo de cuero.
Me trajeron a tefilín de Israel, que yo me encargué un amigo, y después me enteré que son tefilín.
Cualquier cosa, es muy fácil, ¿sabes qué? Preguntar el precio que pagaron. Te das cuenta enseguida.
No sé.
El tefilín trucha vale muy barato, porque no lo escribió nadie, es una fotocopia que hizo cualquiera, entonces no vale nada. Un tefilín en serio tiene que escribir a alguien serio, y eso vale más plata. ¿Sí?
Uno hace, digamos, uno cliente con la amiga que hace revisar la...
Ya me gusta. Sí.
Pero de ahí a poder determinar que realmente.
¿Pero no sabes a quién se lo compraste?
Ortodoxa que me lo ofreció.
Bueno, pero vos tenías que. Eso es lo que yo estoy diciendo. Para estar.
Relativa. La mayoría de los que estamos acá, de la torre, compramos de la misma manera, digamos. Hay gente que nos pareció confiable y trató, pero no es mi amigo, ni mi conocido, ni mi familiar.
No, yo te voy a dar. ¿Cuál es el estándar de mayor seguridad? El estándar de mayor seguridad que puedes tener para estar seguro que está callado, ¿sabes cuál es? Que la escribas vos. Esa es la mayor seguridad. Mira, yo conozco gente que dice... Por un jato a mi año, y lo lleno un mele, por el hombre, se alcohol, ni a mi barrio. La frase que dije yo recién, algunos pusieron cara de que estoy exagerado. Yo conozco gente que dice, si yo no estoy en el negocio, las cosas no funcionan. Tengo que estar yo. Si no soy yo, no. Alguien sabe vender como yo. Alguien sabe. Entonces en eso sí entendemos que si no estoy yo no funciona. En eso, y yo no estoy tranquilo. ¿Está bien? Entonces, yo no escribí mi mezuzota, claro, mis definiciones. Pero si yo quería tener la máxima seguridad, lo que pasa es que a mí me encantaría tenerla, pero representa un esfuerzo que quizás está más allá de lo... Aparte, bueno, cada uno tiene más habilidades. Normalmente la gente para hacer software tiene que tener cierta habilidad manual, que en mi caso, tirar una piedra puede ser que la pueda tirar, pero mucho más que eso no. Pero lo que sí se acerca casi en forma inmediata, no sé, lo que más acerca es tener la capacidad, uno, idealmente, de poder evaluar la Eliyat Shamayim, la confiabilidad del software que te está vendiendo la mezuzá, o el tefilín, o el sefer Torah, si compras el sefer Torah. Es una mitzvá, ¿eh? Comprar un sefer Torah alguna vez, que todos tengan el school de comprar un sefer Torah también. Si no es eso, por lo menos tener un conocido de tu confianza que sí tenga esa capacidad de poder evaluar el origen, la fuente de el tefilín de la mezuzá, que te pueda dar a vos alguna tranquilidad de que, pero de eso se depende. Quiere decir, cuando uno entra en una casa y hay una costumbre de tocar la mezuzá, uno está conectándose con la intención de él, y para que esto funcione, se dice que la mezuzá protege los hogares de Israel. La mezuzá protege los hogares de Israel. Para que protezca, tiene que estar esta intención puesta. Un sefer Torah, para que se calle lo mismo. ¿Está bien? Entonces, acá vemos lo mismo. Si la halajá hace hasta un punto tal que la mezuzá está absurda, no sirve si no tuvo esa intención. Quiere decir, muy claro, se ve también acá, que la intención de la persona que está actuando sobre un objeto se transmite al objeto. Cuando yo estoy, supongamos que esto fue una mezuzá, agarro esta mezuzá acá, yo ahora tengo en mi mano la intención de quien la escribió. Y cuando yo coloco la mezuzá en si esto fuera una puerta, la intención de quien la escribió está acá. Está acá la intención. Quiere decir que la intención de que esto sea de Shem Mitzvah. Y gracias a que esa intención funciona como tiene que funcionar. Y si no hay esa intención, no funciona como tiene que funcionar. ¿Está claro? Quiere decir que vemos acá muy clarito que la intención se transmite a los objetos. Por lo tanto, de vuelta, una persona construyó una casa, vamos al origen de lo que empezamos a conversar, con la intención de hacer idolatría, la intención esa, se respira en esa casa. Se respira. Ya dijimos muchas veces que las palabras, uno dice, las palabras se las lleva el viento. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras están en el aire del lugar. Una persona que se siente en esta mesa después de que nosotros nos vayamos, va a respirar las palabras que fueron dichas acá. Están acá estas palabras. ¿Está bien? Eso está acá. Y eso influencia muchísimo. Hoy venía hablando con una persona. ¿Cómo puede ser que eso se da muchísimo? En el campo del estudio, vos agarras una persona con su misma conocimiento, la misma persona, en dos escenarios distintos, tiene dos producciones distintas, con la misma intención. Digamos que vos eres una persona y dices, bueno, hoy tengo ganas, hoy quiero, una persona, también acá quiere estudiar, viene a estudiar, se sienta a estudiar, la misma persona, así, sentándose a estudiar, produce distinto según esté en un escenario o en otro escenario. ¿Por qué? Porque
el ambiente
me influye muchísimo. Por eso es que es tan importante y es tan costoso ustedes, por ejemplo, fabricar una yeshiva. Es algo costosísimo. Pero el costo no es tanto lo material. Es fabricar después de la rotura de las lujot, de las primeras lujot, la única manera de acceder a la Torah es con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Y llegar a niveles de adquisición de Torah cuesta un esfuerzo muy grande, eso requiere mucho esfuerzo. Y llegar a que dentro de una yeshiva se logra respirar y llegar, es un trabajo muy grande. Por eso es que no hay duda que en la yeshiva en Israel, por eso es que los jóvenes van a estudiar Israel, tienen un nivel de adquisición muy grande y eso le permite a la persona crecer muchísimo. Y es la misma persona, está acá y está allá, con dos resultados totalmente distintos.
Los obreros que construyen la yeshiva,
¿sí?,
son judíos, allá en Israel.
No, depende.
¿Ponen la intención correcta?
Por eso.
Yo le voy a decir una cosa. El Gaón de Vilna dijo.
La mayoría son árabes.
El Gaón de Vilna dijo: una sinagoga que se construye Leshem Mitzvah, y que todos sus materiales fueron fabricados Leshem Mitzvah, o sea, para hacer una sinagoga, es indestructible. Porque está que Leshem Mitzvah así es indestructible. Lo que pasa que, como bien preguntó acá Manuel, normalmente no es una obligación, eso estamos hablando de hacer las cosas con un nivel de... Por ejemplo, una vez la construcción del Beit HaMikdash, del Mishkan, bueno, ahí obviamente sí, cada cosa fue hecha de Shem Mitzvah, porque estamos hablando del máximo de la Kedushah, y las donaciones, y cada cosa y cosas, ¿no? Y por eso tenía la posibilidad de albergar a la divinidad, y lograr que haya una mayor presencia de Shem en todo el mundo, ¿está bien? Pero no hay una obligación alágica, cuando uno construye una yeshiva, de que los obreros sean Yehudim, o de que sean... No, pero no hay duda que cuanto más Leshem Mitzvah se hace, más calidad tiene el lugar. Lo que pasa es que es un trabajo muy difícil, Martín. Lamentablemente para nosotros hoy en día, en Israel, el grueso de la gente no es observante. Y no solo los árabes, lamentablemente mucho el grueso de los judíos. Y por lo tanto, perdón, Mariel, por lo tanto, es muy difícil lograr que tengan los materiales fabricados de Shem Mitzvah y que la gente lo todos de Shem Mitzvah. Es un trabajo, aún en Israel, muy difícil. Perdón, yo lo corté a él, que quería decir algo.
No, yo te quería preguntar algo. O sea, ¿cómo se repara todo esto? Porque con vos ya me enteré que me tengo que casar de vuelta. Y ahora me parece que tengo que enterar que tengo que hacer la misión a mi hijo de vuelta.
Tiene arrepentimiento.
No me estarás proponiendo casarte conmigo.
No.
Yo estoy casado. Sí, casado.
O sea,
¿cómo se repara? Es muy sencillo.
Yo me enteré después que los espíritus de mi hijo, que yo hizo, que me trajo un amigo de Israel, un día los mandé a revisar y dijeron que no estaba bien, los enterraron.
Muy bien, entonces se repara muy fácil. Averiguando el tefilín que uno tiene, las personas que uno tiene, ¿qué origen tienen? ¿Quién es el sofá que las escribió? Por un lado, y mandándolas a revisar.
¿Se firman?
No. Pero bueno, uno tiene
no, que... pero a ver, ¿sí?, si me interpretaste.
A ver.
Mi hijo ya hizo la misua, sí, unos tefilín, que sé que no eran los correctos.
Sí.
¿Cómo reparo el tema de la misión de mi hijo?
Claro, no se puso la tefilín.
Los que se puso
no están la pueden hacer, pero quizás después se los puso.
¿Qué es el Bamitua?
Sería que empieza.
¿Qué haga Mitua? El Bamitua es, a los 13 años, se empiezan a hacer Mitua.
Sí.
Si
él cree que eran
cosas. ¡Oh! Yo creo que soy juez. ¿Me da fácil escribir una sentencia?
No.
Yo no adquirí con esta intención. No, porque...
¿Por qué no ahora?
Porque los requisitos que necesitas reunir, vos conscientemente sabés que no los tenés, no los procuraste, pero no los tenés. Ahora, los requisitos que yo debo cumplir para hacer la tefilá, soy consciente de que los hice todos.
No. Porque el requisito dice que tengo que tener un tefilín kasher.
No lo verificaste.
Si yo creo que es kasher.
No, pero bueno, una vez yo voy, no, que si yo voy acá a la calle de San Luis y voy y los compro,
Yo fui al calle San Luis donde me dicen que hay un curso para ser juez que dura 20 minutos.
Me hicieron juez.
Contratina
puerta para
que el juez. Acá me escribí la sentencia, me hicieron juez, te muestro el certificado.
Después de ponerte
bueno, otro, te muestro.
Te sacarás mucho mejor que las mías.
Te muestro el certificado. Me dejaste
que si hay alguien habilitado a dictar sentencia, acá sos vos.
No, pero entender lo que quiero decir. Todo depende de cuánto uno se deje autoengañar en la cosa. Yo no puedo decir, bueno, yo fui a la calle San Luis.
Puede decir que no hizo todo lo suficiente para
reparar. Es decir, así como cuando vas a comprar, por ejemplo, una olla, y decís, bueno, dígame, ¿cuál es la olla que no se quema y la que sí se quema? ¿Y qué material tiene? ¿Y qué material no tiene? Porque según este filín, que es algo más importante que una olla, lo lógico sería que uno, si realmente quiere ponerse un tefilín en serio, que averigüe lo que es un tefilín y que se compre un tefilín. Entonces, uno dice que no hice el bar mitzvá. Esa pregunta suena.
No, yo no dije si en qué manera hay que repararlo.
Repararlo es como cualquier otra cosa, como bien mitzvá que uno hace mal. Empezar a hacerla bien. Ya está, una vez que vos te pones un tefilín cayer, ya está.
Bueno, está bien.
¿Está bien?
Eso contestó la pregunta.
Exactamente, pero que quede claro, el bar mitzvá no es el tefilín. No.
Esa era mi preocupación.
El bar mitzvá no es, perdón, el bar mitzvá no es el tefilín. Y el bar mitzvá seguro nada tiene que ver con la fiesta.
Bueno,
nada tiene que ver con la fiesta.
Yo con mis conocimientos, y más en esa época, asociaba como que tefilín era el inicio. ¿Entendés?
Ya que me vendieron este tema, hacemos un paréntesis, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las primeras mitzvot que tiene obligación de cumplir un bar mitzvá?
¿Cuál es el primer día de la mañana que se levanta que es un bar mitzvá?
Un bar mitzvá es bar mitzvá cuando cumple 13 años.
¿Por eso cuando se
levanta? ¿Empezar a leer la
Torá? Ahí ya tenemos un problema.
611 mitzvot.
Ya tenemos un problema. Acabamos de pasar por la parasha de Bereshit, mi estimado amigo Ariel.
Bueno, buenas tardes.
Y ya la parasha grita que el día empieza la noche. No, la mañana. El día empieza la noche. Entonces yo pregunto, desde cuando salen las tres estrellas del día que este joven cumple sus 13 años y se hace responsable de sus propios actos. Hasta ese día, ¿quién es responsable de sus actos? Sus padres. O sea, él hizo una barbaridad, lamentablemente resta en la cuenta personal de sus padres. A partir de ese día, le guste o no le guste, quiera o no quiera, lo asuma o no lo asuma, es responsable de sus acciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las primeras mitzvot que quiera o no quiera está obligado a cumplir?
Primera.
Un bar mitzvá.
Primera solo.
¿Cuál es el inicio?
No, pero a partir de ese momento, habíamos hablado que a partir de ese momento es responsabilidad de uno. Que hasta antes es responsabilidad del padre.
Está bien, pero sí, de todo yo digo de barnizar.
La 613. La primera.
Yo te pregunto, ¿cuáles son las primeras que tienen el desafío de cumplir un barnizar? Esta es una pregunta muy poco para que el clan sabe.
¿Tefilín?
¿Eh?
No es por empezar a poner.
No, porque son las mañanas.
¿Te pedimos a la mañana? Muy bien. ¿Hay alguna mitzvá que empiece con las tres estrellas? ¿Te pedimos al otro día a la mañana? ¿Te pedimos de noche? No se pone.
¿Y según qué día trae?
Bueno, no tiene. Podría ser, pero no necesariamente según el día.
Es una pregunta difícil.
Yo le quiero que sepan que es una pregunta difícil, no es una pregunta fácil. Normalmente la por eso, pero la dije porque por ejemplo normalmente asocia a empezar con tefilín. Hacer para nosotros es ponerse tefilín. No, hacer para nosotros no es ponerse tefilín. Hacer para nosotros es asumir la responsabilidad.
Tendrá que ver a partir del momento que él mira por la legislación para que vea los planes.
Sí. A partir de las tres estrellas empiezan. Muy bien, esa podría ser. Por ejemplo, si él come a la noche Birkat Hamazon, come o pan, Birkat Hamazon es una mitzvá de la Torá, entonces sería muy bien, estaría antes que el tefilín, pero hay otras que están antes todavía. Hay, y una vez lo estudiamos ya acá esto, que hay seis mitzvot que son permanentes y constantes. Yo conté acá el Maasé, que fue Rav Shach, veniste hacia su memoria, a visitar a Rav Chaim Friedlander, que era magia de la mitzvá de Poinevich, que estaba, no sé si hemifléjico o cuadrifléjico postrado en la cama, y le dijo Rav Chaim, todavía tenés las seis mitzvot, no podrás hablar, no podés moverte, pero tenés las seis mitzvot son amarlo a Hashem, respetarlo a Hashem, apegarse a sus caminos. Desde el momento que ya tiene 13 años, empezaron las 13, salieron las 13 estrellas, ya esas mitzvot empiezan a correr tic-tac, 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 tic-tac. Una persona está sentada, siente amor por Hashem, respeto por Hashem, ganas de apegarse a él, recordarse que hay que... lo que le pasó a Miriam cuando salió a Malek, 6 mitzvot constantes, está cumpliendo todo el tiempo 6 mitzvot de la Torah.
Recordar la salida de Egipto, ¿no? No,
recordar lo que pasó a Miriam en el desierto.
La entrega
de
la Torah.
Sí. Bueno, no me, si quieren los traigo otra vez, no me acuerdo, sí. Nunca memoria cuáles son todas las 6, pero son de este tipo. Son mitzvot que tienen que ver con pensamiento. Seguro son de las primeras 3 que dije, seguro, amarlo a Yen, temerlo a Yen, respetarlo a Yen, apegarse a sus caminos. ¿Está bien? Y creo que una es recordarse lo que le pasó a Miriam, que por haber hecho lo llenará, se le manchó el cuerpo. En el sentido de aprender de lo que pasó en Miami, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos a lo que estábamos diciendo antes. Entonces, terminamos, redondeamos el primer concepto, que es muy importante y muy rico. El otro día, con otra persona que estoy estudiando, hace un tiempo, él también me estimuló, la verdad es lo que estoy pensando, a tratar de armar un gráfico con los conceptos básicos y fundamentales del judaísmo. Lo que pasa es que son muchísimos que uno se va viendo a lo largo de la historia, pero es una idea. Pero este es uno de ellos que estamos viendo. La persona imprime su intencionalidad en la acción. ¿Está bien? Entonces, una mujer que está cocinando, si cocina con un desprecio por lo que está haciendo, el que come,
lo siente.
Más allá de que lo sienta o no lo sienta, está ingiriendo ese desprecio. Entonces, una persona cocina. Una vez creo que escuché a Ramales que le dijo a una vecina que tenía mala relación con otra, dijo, me hacé una torta y llevásela con la intención de que se lleven bien. Pero hacela, cocinala, horneala con la poner esa intención. ¿Está bien? Entonces una persona que cocina con la intención de que haya paz y de que haya armonía, etcétera, etcétera, el que come, esa intención está impregnada en la papa. ¿Está claro? Y lo mismo es cada cosa y cosa. Esto es un concepto súper recontra rico y poderoso que nos tiene que hacer pensar que y claramente identificar que estamos lejos de ser animales, donde en nuestro caso sí importa la intención de las cosas que hacemos. Ojo, no nos quedemos con el mundo del cual venimos, que nos parece que solo con la intención alcanza. Porque íbamos a lo que decía Marcelo. Y yo tuve la intención, fui a San Luis y compré el tefilín. No alcanza con la intención solamente. Pero a una buena acción no es lo mismo la buena acción con intención que sin intención. ¿Está claro? O sea, el tefilín, por eso aprovecho para transmitir un concepto que es muy rico y que se aplica en general a todas las mitzvot. Cuando uno está por hacer una mitzvah, no es lo mismo hacer la mitzvah pelada que hacer la mitzvah con la intención de cumplir un mandamiento de su creador. Por lo tanto, ustedes van a ver que algunos sidurín, por ejemplo, te pones el tefilín, dice unas cosas que uno lee, unos textos que uno lee, uno dice que uno se pone el tefilín porque voy a cumplir con una obligación que me ordenó mi creador, que para que esté la palabra de Hashem en mi boca y que dentro de este filme está escrito tal y tal cosa y que me remite a que Hashem con mano fuerte y brazos extendidos nos sacó de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces si uno expresa, verbaliza esta intencionalidad y pone esta expresión, la vincula con este filim, su mitzvah de este filim tiene un nivel muchísimo más alto. Y eso es lo mismo en cada mes, talit. Si me pongo el talit, ¿está bien? No solo, como una vez hablamos acá hace poco, hay que darse cuenta también que la técnica influye, son muchas cosas. La técnica también es muy importante, porque si me pongo el tefilín y me hago unas vueltas en la cabeza y salgo como, no sé, como Coria a la cancha de tenis, no me puse el tefilín. Hay una técnica como ponerse el tefilín bien puesto, ¿está bien? Entonces, tiene que estar bien puesto, por un lado, técnicamente, tiene que ser un tefilín kasher, segundo tema, pero la intencionalidad no hay duda que le da nivel a la acción. Lo mismo el talito o cualquier otra, uno va a comer, cada cosa y cosa, mucho más en aquellas mitzvot que no lucen como mitzvah, por ejemplo, para que se entienda el concepto, si uno se va a poner el tefilín, la misma acción está hablando de una acción de la misma, porque el tefilín no se usa para otra cosa. Entonces, aunque yo no piense que me lo hago para cumplir con una mitzvah, la acción misma demuestra que lo estoy haciendo con una mitzvah, porque nadie se pone el tefilín para ir a pasear o para comer un helado. Bueno, el tefilín porque, ¿está bien? Pero cuando yo me pongo a comer, la acción misma demuestra que estoy haciendo una mitzvah, ¿no? ¿Y comer es una mitzvah? ¿Sí? O sea, ¿qué depende de que sea una mitzvah verdaderamente? La intención. Me voy a dormir. ¿Es evidente que es una mitzvah? ¿No? No es evidente.
No, evidente no. Evidente.
¿De qué depende que sea una mitzvah? Que tenga la intención de hacerlo una mitzvah.
¿Es una mitzvah que la mujer cocine para Shabbat y que ponga la intención de Shabbat, de Shabbat?
No, no es una mitzvah que la mujer cocine para Shabbat ni que ponga la intención. Puede cocinar el hombre para Shabbat, puede comprar la comida en Shabbat, puede...
No así la jalá.
No, la jalá también la puede comprar.
El hombre puede hacer la jalá.
Pues, ¿seguro?
Ah, sí.
Bueno, si no es panadero. Anda Malena, el panadero que hace la jalá.
Yo tenía que... Yo también
no, pensaba que... Seguro que la misión de separar la jalá es una, de separar de la masa, que hay una parte que se separa que es para el cohen. Es una mitzvah que se... Pero si la mujer no está, no es que el hombre no la pueda hacer. Claro, seguro que la puede hacer. ¿Está bien? Se deja la mujer porque está conectada con la transgresión de Javá, de, con la primera transgresión. ¿Está bien? Pero no es una obligación. Que es lo que todas las mujeres hacen porque tiene que ver con... Que no tiene estatus de obligación, pero que normalmente todas las mujeres, no todas, las mujeres más piadosas, y que más tratan de instilar en su casa un roa, un espíritu de kedushá, de santidad, de luz, de paz y de alegría, es verdad que se caracterizan por preparar una buena mesa de Shabbat y una buena jara de Shabbat y una buena berenjena de Shabbat y todas las cosas de Shabbat para que la casa esté de fiesta y separar la jalá también, pero no es que si no lo hace está transgrediendo, no está transgrediendo. Pero no hay duda que, fíjense que estuvimos hablando de un capítulo que es la intención a la acción, y acá ya hablamos de que cuando comparamos al hombre con la mujer tiene todo un aparato sensitivo mucho más importante que el hombre, y por lo tanto tiene mucha más capacidad. Por eso es que se le confía quizá la tarea más elevada que tiene la especie humana en este mundo, a diferencia de lo que empieza y lo que piensa la gente de la calle, que le parece que la tarea más elevada es firmar un cheque. ¿Está bien? La tarea más elevada que tiene un ser humano en el mundo para la Torah es la educación de sus hijos. Y el hombre, aunque quiera estar todo el día con sus hijos, no tiene la fuerza ni la capacidad de hacerlo, no tiene con qué hacerlo. Sin embargo, la mujer tiene la fuerza. ¿Hiciste Netilá? Tiene la fuerza de instalar eso dentro de sus, dentro de esa, y tiene todo ese aparato sensitivo de para transmitir eso que el hombre no lo tiene. ¿Está bien? Y eso también tiene que ver mucho con la intención. Entonces, de vuelta, no es una obligación, pero no hay duda que dentro de lo que es la división habitual de tareas, normalmente, entre otras cosas, como la mujer tiene estas capacidades de hacer de su casa un templo, y dentro de la casa también está la parte de la comida, pero no es que si no la hace está haciendo una transgresión. ¿Está bien? ¿Entendió?
Pero yo creí que lo de la jalá sí era una mitzvah para la mujer, hacer la jalá para la casa.
Es una mitzvah hacerla, pero no es que si no la hace, no la puede hacer. No me la puedo hacer.
Está bien, sí.
Igual que encender las velas. Encender las velas, normalmente es una mitzvah que hace la mujer, pero si no hay una mujer que lo haga, seguro el hombre lo puede hacer. Sí, seguro. Seguro. De hecho, los chicos, los muchachos que están solteros, por ejemplo, que se van a Yishuva en Israel, tienen que encender velas en Shabbat. ¿Eh? Y normalmente enciende uno por todo, pero bueno, tiene que entender bien lo que se llama. Bueno, entonces, rescatamos este primer concepto del tema de la intencionalidad en la acción. Fíjese hasta qué punto entonces la acción humana tiene, del hombre tiene trascendencia, hasta qué punto no puede, tiene poder de influencia sobre los demás. Uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que puedo hacer yo? No, si vos haces acciones de calidad, donde está tu intención, tenés la fuerza de influenciar en el otro, aunque el otro no quiera. ¿Está bien? Por eso, en Perkei Avot que dice, que la persona tiene que hacer de su casa un lugar de reunión de sabios, porque las palabras que se dicen quedan flotando en el lugar.
Es bueno que cuando se inaugura una casa
normalmente se acostumbra a hacer un acto de inauguración de la casa donde se dicen ciertos se estudia, se dice ciertas partes del Zohar, depende de las costumbres, pero no hay duda que sí, seguro que sí. Pero no solo la inauguración, en el funcionamiento normal de una casa lo que tiene que haber es palabra de luz, de sabiduría, de conocimiento. Entonces, en una casa entren todas esas palabras, ayuda a que se respire eso. Y es eso lo que hace una diferencia entre la persona que entra, no sé qué rabo, había un rabo muy famoso, que antes de cuando volvía, antes de entrar a su casa, media hora se quedaba, tardaba media hora en entrar a la casa. Para entrar
limpio, digamos,
verdaderamente a la casa. Y no venir con toda la mugre de la calle a arruinar el clima y el aire que hay en la casa. ¿Está bien? Porque no ayuda, que uno influye. Porque sonríe, porque no sonríe, porque protesta.
El smog espiritual.
Exactamente. Exactamente. Si uno comete el error de tomar la casa como un lugar de descarga de sus frustraciones, porque vos fíjate cómo viene todo el sistema. El epicentro de mi vida está en mi desempeño profesional o comercial. Y como este es el centro de mi vida, entonces vuelvo a mi casa y es el, ahí se ve el rebote de cómo me fue ahí. Y es eso lo que respiran los miembros de mi familia. Me ven sonriendo cuando tuve un... o no. Y en realidad eso no tiene, no tendría que ser lo que estimule es esa reacción. ¿Está bien? Sí, perdón.
¿Es cierto esto que tardaba media hora en entrar a la casa?
Sí.
Ahora, ¿cómo puede
más un toque.
¿Cómo puede esto respecto de las enseñanzas del Gaón de Vilna?
Sí.
Que no perdía ni un minuto para estudiar el Corán. Encerrado de repente media hora se tomó.
¿No quiere decir que todo el mundo tenga que tomarse media hora?
No, yo entiendo que no, pero.
¿Cómo depende de cada uno?
¿Cuál es el parámetro?
El modelo de cada uno es. Uno tiene que usar lo más eficiente posible. No hay duda que Gaón de Vilna hubo uno solo.
Ojalá todos
podamos llegar a ser campeón. No hay duda que lo ideal sería que una persona no necesite ni un minuto de impas. ¿Por qué? Porque ya entra en la casa en condiciones, porque ya en el trabajo no perdió su configuración y no está revirado y desvirtuado. Entonces él, si vos seguís a Shulchan Aruch, no tenés ningún problema. Si vos decís a la Ja, que la Ja te grita y te dice, mira, vas a trabajar para ganar el sustento mínimo que necesitas para vivir, nada más. ¿Y qué es lo más importante que tenés que tomar en cuenta cuando vas a trabajar? El kashrut de la plata que ganás. Kashrut, no engañar, no mentir, no oprimir, no tener con las medidas, etcétera, pum, pam, pum, todas las cosas que tienes que hacer. Entonces, si vos estás bien filtrado, no hay duda, estamos hablando de este, de un rap que no hay duda que él sentía que en el trabajo perdía.
Pero para tomar, digamos que la enseñanza acá es ver cómo el rap entendía en qué podía estar haciendo agua y la medida correctiva.
Exactamente.
De esto era
que sentía que no estaba, que no tenía. No, seguro no.
No, pero para entenderlo.
La enseñanza, ¿para qué yo lo traje? Para entender que uno tiene que también reflexionar sobre la manera como vuelve a su casa. Eso
es la enseñanza. Tiempo antes de entrar al templo, digamos.
¿Sabes? Sí, como también, seguro.
No, el templo de su casa.
Exactamente.
Creo que
claro, seguro que sí. Si es necesario, por eso digo, pero si vos estuviste con él, si vos hiciste las cosas bien, probablemente venís bien conectado y estás esperando este momento de vuelta a tu casa y estás, entonces probablemente con el solo tránsito del viaje que tenés que hacer ya te alcanza. para ubicarte también. Todo depende de cada uno. A ver, aparte hay días más difíciles que otros, hay días en los que uno está más inspirado, menos atacado por si será la o más.
¿En qué momento dijiste de dar una vuelta y antes de entrar? Claro, o...
si uno necesita todas estas cosas, lo que es importante es ser consciente del nivel de la situación de uno. Y que uno no, que este es el concepto rico acá, que uno no use la casa como un lugar, como un hotel depositario de las frustraciones materiales de uno, porque eso es lo que arruina la casa, eso es lo que le quita la casa contenido, eso es lo que hace que en la casa no haya sabiduría, eso es lo que hace que en la mesa se hable de nada, eso es lo que hace que no haya. Una casa tiene que ser un lugar de producción familiar, donde haya diálogo verdadero, diálogo sustancioso. Obviamente no vamos hablando de filosofía todo el tiempo, se habla de muchas cosas técnicas, se habla de todo, pero también de lo importante. Entonces, si uno está permite que invadir la casa uno con todas estas cosas, no hay duda que eso arruina. Es muy importante entender, hablamos hasta ahora entonces de la intención, es muy importante entender, y que eso se conecta con la parasha, con Bereshit, la puerta de, como muchas veces destacamos acá, la puerta del hablar, la puerta del discurso, la fuerza de una palabra. ¿Está bien? Alguna vez dijimos acá que el rey Shlomo HaMelech manejaba 3.000 niveles de parábola para transmitir el mismo mensaje. 3.000 niveles de canales para acceder a la persona para transmitir la misma. Normalmente es muy común que dice, bueno, esto se parece, uno ve en los libros, ¿no? Esto se parece a esto. ¿Qué busca uno cuando se parece a esto? Dar un ejemplo donde se pueda hacer más palpable el concepto que se quiere enseñar. Entonces, darse cuenta que elegir, nosotros somos bastante ignorantes en el uso de la palabra. Todos. Todos. Una vez, ahora me acuerdo que... ¿Sí?
No, cuenta un estudio antropológico que los decimales tienen mil recursos específicos para definir el color blanco.
Mil. Bueno, yo te voy a decir algo más chiquitito. No tan impresionante.
Todo lo que tiene.
Claro.
Pero todo lo que tiene, ¿cómo
habla? Bueno, la Torah está claro que las manchas que se tienen en el cuerpo, hay cuatro manchas distintas y las cuatro eran blancas, pero distintos. El Talmud te dice, una era como la nieve, otra era como la membrana que cubre el huevo, otro era como, y te habla de cuatro blancos distintos, no mil, pero sí te habla de cuatro blancos distintos que el Cohen tenía que saber reconocer para poder ver si la mancha lo hacía la persona impura o no impura. Seguro que hay mucho más de lo que uno capta, ¿no? Entonces, uno tiene que saber que esto es así para tratar de educarse a uno en el uso de la palabra, ¿está bien? Para sensibilizarte respecto de que uno es muy bruto en el uso de la palabra, uno no registra que hay veces giros y expresiones y montones de cosas que cambian muchísimo el significado de las cosas, ¿está bien? Y... ¿cuánto dependemos nosotros de la capacidad de poder entrar en el otro? Acá el Rav Silverstein se encuentra que un día se enfrentó con un paracaidista en Israel, de los Sanjanín, los paracaidistas de Israel, que no quería saber nada, escuchar ninguna palabra de Torah, estaba como muy cerrado, nada. Entonces él dice, no, hay veces que si uno supiera cómo hablar, uno podría llegar a la persona, pero le falta el canal, abrir el canal. Entonces, él dice que se le ocurrió decirle, dice, mira, yo te envidio. Me está ojo ahí, que no quiere saber nada. Yo a vos te envidio. ¿Cómo envidia? Sí, te envidio. ¿Por qué me envidias? Porque es así, mira, te voy a explicar. En el Rabbeinu Yonah, en el libro Sharei Teshuvah, que habla de los portones de arrepentimiento, que normalmente es un libro que se estudia en el mes de Elul, con vistas a Yom Kippur para estimular la teshuvah, dice que hay ciertas transgresiones, las más graves, que para la expiación no alcanza Yom Kippur, ni el arrepentimiento, sino que es imprescindible la muerte. Una de ellas, por ejemplo, es profanar el nombre de Hashem. Aquella persona que profana el nombre de Hashem no alcanza, aunque se arrepienta Yom Kippur y a veces sufrimientos, tampoco alcanza. La muerte trae expiación. Entonces, los jamíes explican que le decía este Rav Silverstein a este paracaidista, todo esto que le estoy diciendo a ustedes, los jamíes explican que esto que Rabino Elá explica, que la muerte no se refiere a la muerte física, que se refiere también al temor, cuando uno siente la muerte. Entonces el miedo a la muerte, que es un miedo que lo estremece a la persona, es un miedo que limpia mucho toda la realidad espiritual interior de la persona, con punto tal que le da la capará, que le da expiación. No está refiriendo a la muerte, un juiduche esto, no a la muerte física, sino al temor a la muerte. De hecho, la Gemara dice, cuando una persona lo atacó, dice la hará que dice, que diga Kiryat Shema, que diga Shema Israel. No le alcanzó, que dice, por cierto, estudiar Torah. No le alcanzó, sí, con él se hará muy fuerte, ¿qué hace? Que piense en el día de su muerte. Porque eso tiene fuerza de tremendo. Entonces, el Rashi le dice a esta paracaidista, mira, la verdad, vos, cuando te debes tirar del aire, debes tener ahí, no me diga que por más fuerte que parezca, no, muchas veces has tenido un temor a la se abre, no se abre, se muere, un temor a la desaparición total. ¿Vos sabés la caparada que se trajo esto? Ojalá yo pudiera haber sentido al momento este temor, que me diera esta expiación a mí, algo así. Así le empezó a hablar. Dice que este parista se quedó así callado, estaba yo, pero no, a los 5 minutos dijo, miren, ¿cómo podría ser? Le cambió la cara. ¿Cómo podría ser? Para estar a estudiar. Fue la llave que encontró y se sentó a estudiar toda la... Increíble. Por todo, porque la persona que estaba distante, que no quería tener ningún intercambio de ningún tipo, él encontró una manera de moverlo, de sacudirlo un poco. Pues bueno, se abrió, se quiso entrar a estudiar. Es algo impresionante. O sea, fíjense hasta qué punto, y esto cuán crítico es en la interacción entre con nuestros padres, con nuestros hijos, con todos. Si uno supiera encontrar las palabras adecuadas, seguro que no hay que frustrarse por esto, porque estamos todos muy lejos de tener estas habilidades. Pero sí saber que existe el no solo la intención de la acción, sino también la manera en la cual uno se vincula con el otro, tiene una fuerza de realmente arrastrar o no arrastrar. ¿Está bien? Y en la vida uno depende muchísimo de esto. En la educación ni que hablar. El secreto de estimular a un alumno o a un hijo es un. Y cada uno, una vez dice, bueno, pero yo ahí, no, dice, cada uno probablemente necesite algo distinto. Como una vez Raslines cuenta, y una madre dice, yo no sé qué hice, yo eduqué a mis hijos igual, no me salió, se casó una goya, otro se casó religioso, ¿cómo puede ser? Se le quejó a Raslines. Y él le dijo, bueno, ese es el problema, usted los educó igual. Sus hijos son distintos, hay que reconocer lo distinto de cada hijo. Obviamente hay ciertas cosas que son comunes, pero también hay que reconocer el trabajo, es reconocer, ¿no?, cuál es el canal. Hay que sintonizar, hay que tratar de sintonizar el canal para poder entrar. Es un trabajo. ¿Está bien? Y en esta parasha Bereshit dice que cuando Hashem creó al hombre, dice Rubab Nemalelá, alma parlante. La condición de parlante es de lo que caracteriza al ser humano. ¿Está bien? Y para eso es que uno tiene que realmente poder tener una posibilidad de que cuando la boca esté hablando. ¿Está bien? En la casa uno tiene que haber diálogo, tiene que haber conversación, tiene que haber intercambio de ideas, tiene que haber intercambio de opiniones. No tiene que ser un marco, un escenario de discusión de temas técnicos o de... Claramente, los técnicos, lo que haya, sí, pero que empiece y termine ahí. ¿Está bien? Entonces, acá vemos cuánto, y de hecho, si profundizamos el concepto, vemos que en esta misma parasha dice que Dios creó a los animales, a los peces, y los bendijo para que se reproduzcan. Y Rashi explica por qué hubo que bendecirlos, para que no sean exterminados por la depredación. ¿Está bien? Y vamos a estudiar dentro de poquito que Hashem transmitió la fuerza de la bendición al ser humano, Abraham. Abraham le dijo, vos vas a ser fuente de bendición. Es algo impresionante. No nos parece que hoy un rabo puede dar una brajá y se tiene fuerza porque al bar se le ocurrió. No, es porque es descendiente de Abraham. Y Hashem le dio esa fuerza de bendecir al pueblo de Israel, que hasta el principio, Abraham, que hasta un primer momento era exclusivamente de Hashem. ¿Está bien? La Torah empieza diciendo Bereshit para Elohim. Las malas traducciones dicen en el principio creó Hashem. ¿Está bien? Así como no hay que estudiar. La Torah no dice en el principio creó Hashem. Bereshit para Elohim. Rashi se ocupa de el segundo o tercer rayo y la parashá se ocupa de tratar de explicar, da dos posibilidades de entender qué quiere decir Bereshit bara Elohim. La primera dice que Bereshit representa el objetivo de la creación. Bereshit bara Elohim es por la primicia creó Hashem el mundo. Bereshit viene a representar el objetivo de la creación. Y trae Rashi como fuente para fundamentar, como cualquier persona que habla en forma seria tiene que traer una fuente de donde se basa lo que está diciendo. Trae un versículo del libro de Mishle y otro versículo del profeta Ermiao, donde ahí aparece la palabra Reishit como sinónimo de Torah y como sinónimo de Israel. Reishit es primicia, viene de Rishon, de primero, la primicia, por la primicia. Entonces, en este primer significado del comienzo de la Torah estamos diciendo, por la primicia, por el objetivo del mundo, Hashem creó el mundo, creó un objetivo. Y esto es importante meterse dentro de la cabeza. El mundo tiene una intencionalidad. Así como nosotros los humanos tenemos intencionalidad en las cosas que hacemos, el mundo tiene una intencionalidad. Y este es el Reishit. El mundo fue, y esto es importante, muy importante entenderlo. El mundo fue diseñado, el Zohar dice, Hashem miró la Torah y creó al mundo. El mundo fue creado para la Torah y por Israel. Hay mucha gente que tiene dificultad con captar el concepto este de Israel como pueblo elegido. Pero bueno, nosotros que no creemos que somos. Pero un montón de gente en el mundo. ¿Por qué nosotros vamos a ser distintos? Y en realidad, si uno no conoce el comienzo, es una molestia que se entiende. Pero cuando uno entiende, que todo el mundo tenía que haber sido Israel y Torah. Cada marrillón, el primer hombre, tenía la fuerza de hacer que toda su descendencia se llame Israel. Y que toda su descendencia viva con la Torah. Lamentablemente, el error de Adam Arishon que trajo la muerte al mundo, provocó una apertura de un escenario que, fruto de la libre del ejercicio de la libre elección de todos los seres humanos que vivieron, forzó a Shem a la dispersión de la humanidad en 70 pueblos, uno de los cuales fue Israel, que asumió la responsabilidad de ser Torah Israel. Pero en un principio eso era para todo el mundo. Todos los descendientes, el mundo fue hecho para eso. En el mundo hay padres y hijos. ¿Ustedes saben por qué el sistema reproductivo de los seres humanos hay padres con padres sin hijos? Porque la Torah está escrito, respetá a tu padre o tu madre. Hay un sistema de reproducción de padres e hijos que funciona con padres e hijos. ¿Por qué los hijos no nacen de un árbol? ¿Está bien? O de un mosquito. O de cualquier otro. Le falta capacidad para hacer nacer un niño. ¿Por qué no? De un soplo. ¿Por qué no nacen de otra manera? Porque la idea del mundo era que haya respeto de hijos a padres. Que es lo que dice la Torah.
Rama dijiste que tenemos un brazo izquierdo y derecho para formar un tefilín, ¿no?
Seguro, toda la configuración humana y toda la configuración productiva y todo el funcionamiento del mundo está, esto es lo que quiere decir que Hashem miró la Torah y creó al mundo. Todos los atributos humanos, todas las cualidades humanas que están dentro de la persona están todas al servicio de la Torah. Todas. David Amélez no entendió ¿para qué existía la locura? ¿Para qué existe la locura? Para un loco. ¿Para qué existe un loco? Come vidrio.
Tres cosas, ¿no? Era que no.
Sí, había varias cosas que no entendía. Una de ellas es no sé si varias cosas de la que él tenía varias preguntas. Una es: ¿para qué hiciste la locura? No entendía, ¿para qué hiciste la locura? La persona sufre, hace sufrir a su familia, daña a los demás. ¿Para qué hiciste algo como la locura? ¿Bien? Hasta que lo capturaron los filisteos y querían hacerlo rey, y él no sabía cómo desembarazarse, y dice: Tefilá Hashem, Hashem, por favor, mandame un poco de locura. Entonces le mandó un poco de locura Hashem a él, y se empezó a trepar las paredes, empezó a caer la saliva por acá, como un coso de un baboso, qué sé yo. Y el rey filisteo, que tenía ya otro loco en su familia, dijo: otro, ya tengo uno, ¿para qué quiero dos? Y lo echó. Y ahí David Amelech escribió un Tehilim agradeciéndole a Hashem por la locura. Pero todas las cualidades, todos los rasgos de carácter, todas las cosas que existen están al servicio de la Torah. No le pasa con la Torah. No es que después de que Hashem creó el mundo como lo creó, dice: bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora? Bueno, hay padres, bueno, respetarlos. No. Hashem, obviamente, como no se les puede escapar a ustedes, si tienen la fuerza de crear una realidad tan compleja y tan inteligente como esta, primero tuvo la idea y después todo está al servicio de eso. Nosotros cuando hicimos la Brajá en Shabbat por la Jalot, apoyamos las dos manos arriba de la Jalot. ¿Por qué las dos manos arriba de la Jalot? Porque representan los 10 trabajos que hay que hacer desde que se siembra una espiga de trigo hasta que se llega al pan. ¿Y por qué hace falta 10 trabajos? No podían hacerlo, no podía crecer un pan desde la tierra. No podía crecer un pan de la tierra. ¿Para qué hace falta 10 trabajos? Los 10 trabajos tienen que ver con las mitzvot que Hashem quería que la persona tenga la obligación de hacer cada vez que trabaja la tierra. Y así cada cosa y cosa, cada mano, como dijo antes, cada dedo, cada brazo, cada pierna, etcétera, todo está al servicio. Y todo esto, Adam Arishon, hay que entenderlo y grabarse en la cabeza de todos nosotros. Esto era toda la civilización. Adam Arishon tuvo la posibilidad de lograr que toda su descendencia, y de hecho así es que van todos los pueblos con desprendimientos de esta primera persona que fue Adam Arishon. El primer hombre.
¿Arishon fue Israel en un momento y dejó de serlo cuando pecó?
No, porque Israel es el pueblo que se hizo merecedor de recibir la Torah. Y Adam Arishon no llegó a eso, porque antes que eso, transgredió.
O sea que Hashem hubiese dado la Torah.
Seguro. Se dice que Adam Arishon, hablamos de conceptos fundamentales, ¿no? Acabamos de repetir otro concepto fundamental. Hoy nosotros miramos con lo difícil que nos resulta entender a Adam Arishon, porque es muy difícil entender su configuración, cuál era su mitzvot, porque el pasuk dice que él tenía que estar en el Gan Eden, en el paraíso, Leobdau le Shombró, para cuidarlo y para trabajarlo, y hay quienes explican que ahí están las mitzvot positivas, las mitzvot negativas, ¿saben? Con lo difícil y con lo oculto que está para nosotros entender cuál era la realidad que él vivía. Pero lo que sí, no hay duda, es que tiene un nivel de abordaje a la vida eterna, mirado de lo que nosotros vemos hoy, mucho más sencillo que el nuestro. Él no necesariamente tenía que pasar por la muerte. Él tenía que cumplir con las misiones que le dijo ayer, y tenía garantizado vida eterna. Y los jamíes explican que antes de la transgresión, el hombre era el cuerpo era un estuche de Kedushá, un estuche de santidad, era pura santidad. Él tenía capacidad de conectarse con Hashem de forma total, constante. ¿Está bien? Cuando transgredió, ahí metió lo que se llama el instinto del bien y del mal dentro suyo, y ahí se empezó a mezclar todo. Por eso la muerte es un proceso abrupto que busca que todo lo que se mezcló físico quede acá y que el alma limpia, lo más limpia que se pueda, suba. Porque la transgresión produjo esta mezcolanza. Antes de la transgresión, esto estaba separado dentro de la persona. Y la persona tenía esta posibilidad de que su santidad se conecte con Hashem en forma constante, sin problemas, sin barreras. Cuando transgredió y metió lo que se llama el mal instinto y bien instinto dentro de sí mismo, esto pasó a estar entremezclado. Cuanto más material es la vida del ser humano, más entreverado está su parte espiritual con su parte física, y por lo tanto es más dolorosa ese desprendimiento. Cuanto más material es la vida de la persona, es cuanto más entrelazada están las fuerzas espirituales con las materiales, y por lo tanto la muerte es un proceso más doloroso, porque representa despegar dos cosas que están chupadas a un punto tal que a veces quizá la parte espiritual está casi al borde de la anulación. Y por eso es que se va de este mundo. Así como se escucha, yo no sé porque no lo viví. Eso es lo que hicieron Jamil. Doloroso en el sentido que el dolor más traumático, ¿te gusta la palabra? Más traumático. De hecho, Moshe Rabbeinu vio cómo se murió Aarón, su hermano. Que Hashem le dijo que suba al monte, que le pase todas las ropas del colgador a su hijo, el Azar, y que y cuando Moshe Rabbeinu vio cómo, y se dice que el pasuk que habla y Rashi explica que murió con un beso. Que Hashem le sacó el alma con un beso. Y Moshe Rabbeinu le dijo, yo también quiero morir así. Porque vio que fue una muerte dulce.
Y murió así.
Y Moshe Rabbeinu llegó a morir así. Pero ¿quién llega a morir así? Una persona que cuando tiene que irse a este mundo, que está así. Kedushá y materialista. Entonces ya, cuando tiene que irse, no hay lo que despegar. Entonces es una cosa hasta placentera. Porque Moshe Rabbeinu vio que Aarón sonreía en el momento de que su alma estaba lleno. ¿Por qué? Justamente porque no, acá no quedaba nada. Acá no quedaba nada. Ni cuenta bancaria, ni títulos de cuadros colgados en esto es importante porque son los títulos de 28 títulos de posgrado, ni copas de 28 copas de torneo de golf. No quedaba nada acá. Lo que quedaba eran buenas acciones, estaban todas cargaditas y bien alimentadas en su alma y listo para la etapa siguiente. ¿Está bien? Entonces esto es lo que quiere decir que Bereshit para Elohim. Uno, el mundo tiene un objetivo y quiere decir que la creación tiene un objetivo, quiere decir que nosotros tenemos un objetivo y que nosotros tenemos que entender que así como cada cosa que hacemos nosotros tiene un propósito, lo ideal sería que intentemos que nuestras acciones coincidan nuestros propósitos con los propósitos de nuestro creador, que es el que nos está dando la fuerza para actuar. ¿Está bien?
¿Hay alguna otra traducción de la palabra?
Sí. La segunda explicación que trae Rashi dice, explica así. En el comienzo de la creación de los cielos y la tierra, y que la tierra era caos y confusión, y que había oscuridad, y que el Espíritu Divino sobrevolaba sobre las aguas, Hashem creó la luz. Segunda interpretación que da Rashi. Que está describiendo las circunstancias que signaron al momento en el cual Hashem dijo que sea la luz.
Las circunstancias.
Pero ninguno Rashi explica muy bien, y lo demuestra de forma muy contundente, que no hay duda que esto nos vino a traer el orden cronológico de la creación. ¿Por qué? Muy fácil de demostrar, dice Rashi, porque dice, el pasú como dice, en el principio Hashem creó los cielos y la tierra, el que traduce así, y la tierra era todo confusión y oscuridad, y el Espíritu Divino se volvió sobre el agua. ¿Cómo apareció el agua? ¿Cuándo se creó el agua? Entonces no hay duda que acá no estamos hablando de un orden cronológico, ¿está bien? Pero lo que sí sale,
eso prueba,
eso prueba que no hay que la traducción de en el comienzo creó Hashem es infeliz, porque no viene a decir el orden cronológico de la creación.
No está hablando, sino que está diciendo algo.
Está hablando o del propósito, primera aplicación, del propósito de la creación o de las circunstancias que signaron cuando Hashem dijo que sea la luz, pero no del orden cronológico.
¿Pero hay una manera por la cual Bereshit se entiende como comienzo?
Claro, lo dije, la palabra raíz de la palabra.
No. Ah, ¿la raíz de la palabra?
Bereshit es rishon, es primero.
Entonces primero.
Rashi dice, pero si que Hashem hubiera querido escribir, en el comienzo tenía que haber dicho barrishoná. Así lo tengo dicho, barrishoná. Así se diría en el principio. ¿Está bien? Pero lo que sí está claro es que en el primer día, la primera creación de Hashem fue la luz. Una luz que duró, ¿cuánto?
Estás distraído. No, pero me quedé con otra cosa. No es lo primero que creó.
No, es verdad, no es lo primero que creó. Lo primero que creó desde el punto de vista explícito, que dijo que sea. ¿Está bien? Si bien hay mucha discusión sobre este tema, en realidad, como bien dice Maxi, la opinión mayoritaria dice que detrás de Bereshit Bara Elohim, detrás de esta frase, está que Hashem creó lo que se llama toda la materia. Y que cuando creó la luz, empezó a...
Eso es el agua, ¿no?
¿Eh?
inclusive el agua.
Pues toda la materia. Pues eso, Rashi dice, en hebreo, cielo se dice Shamayim. Es decir, cielo está creado por fuego y agua. Es Shamayim, fuego y agua. Entonces, por supuesto que fuego y agua ya existían antes. ¿Está bien? Pero de las primeras creaciones que aparecen en la Torah, que Hashem dice que sea algo, que parece explicado así, es la luz. Una luz que duró los primeros 7 días de la creación. ¿Eh? Y después Hashem la retiró del mundo. ¿Por qué? Porque dice que la guardó para la gente que transita exitosamente este mundo, para el mundo venidero. ¿Por qué? Porque una luz que permitía bastante difícil de entender también, pero que permitía ver las consecuencias de las acciones de la persona. ¿Está bien? Y por lo tanto limitaba de una manera la libre elección. Entonces una pregunta sería, bueno, ¿pero para qué la creó? Creó porque todo lo que no forma parte de la creación en un principio después no puede aparecer. Por eso cuando una persona se casa o uno un bar mitzvah, que es un comienzo de algo, lo ideal es que la persona en ese comienzo tenga todo lo que hace falta para tener éxito, porque después cuesta mucho que aparezca lo que no estuvo. ¿Está bien? Y esa es la luz que se dice que es la luz del mundo venidero, y quizá uno puede tener referencia con la gente que tiene esta muerte súbita y que la que vuelven y dicen que viene una luz tremenda, que les inspira una paz interior muy grande, que bueno, probablemente tenga que ver con estas experiencias que relatan unas personas que pasaron por estos procesos, ¿está bien? De todas maneras, la luz que quedó, ¿cuál fue? La luz que usamos nosotros hoy, la luz del cuarto día de la creación, que es del sol y del sistema de estrellas, que fue puesto en funcionamiento el cuarto día de la creación, ¿está bien? Y esta es la luz que nosotros utilizamos hoy en día. El Ramshach le dijo a un médico, ¿tenés auto? Y el médico, que previamente le había pedido que se saque una foto con él, porque Rafshak era alguien muy conocido y había ido al hospital, encontró un espacio y dijo, sí, me acabo de comprar un auto, último modelo, que tiene todos los chiches. Entonces Rafshak le dijo, mirá qué increíble, con toda la tecnología y con todo el avance que tenemos hoy en día. Pasan 6 meses y ya está, ya tu auto ya no sirve más. ¿Y cómo? Porque con el cuerpo humano, le dice, hace miles de años que existe, y que no haga falta un upgrade. ¿Qué pasa acá? ¿Vos te das cuenta de lo que es la creación de ayer? ¿Qué diferencia hay entre la creación de ayer y la creación de un hombre? La creación del hombre todo el tiempo, a los 2 minutos ya está, ya quedó fuera. Pero la creación de ayer, mira la perfección que tiene la creación de ayer. Bueno, hablo en esta para allá, obviamente, muchísimo los jamín yo creo que es inagotable, ¿no? Cualquier cosa que uno agarre, por ejemplo acá, se lo tomaron mucho con el tema de la saliva, la función que cumple la saliva, y que es imposible vivir sin la saliva, imposible, y que los animales que no tienen saliva tienen que estar obligados a mojar los alimentos porque si no, no pueden consumir, y el efecto curativo que encontraron la saliva de no sé cuántas animales. Bueno, cualquier cosa, esto es una parte que invita, ustedes saben que el Shabbat, es un día de huelga, de creación material. ¿Está bien? Y es un día donde normalmente se recomienda que la persona trate de buscar mejorar su conexión con Hashem. ¿Está bien? Y una de las maneras por eso es que se dedique a un poquito a la persona a maravillarse de la creación, que uno puede maravillarse de la nube, del viento, de la saliva, del cuerpo, de las plantas o de, bueno, de tanto, cualquier cosa que uno agarra y empieza a aprender, a interiorizarse un poco cómo funciona. No hay duda que uno dice esto es, o sea, más allá de toda, ¿no? Posibilidad de comprensión, ¿no? No solamente el nacimiento, que no hay duda que eso lo es, pero cualquier cosa que uno ve, realmente uno encuentra una una precisión, una cosa increíble. Cuanto más chiquitito es la cosa, y cuanto más detalle, y cuanto más una lastimadura, un agujerito preciso en la piel, y uno observa cuál es el proceso por el cual eso se empieza a cerrar y cómo funciona. Bueno, cualquier cosa tiene una inteligencia realmente increíble y enorme, y esto no tiene que ayudar que esto, pues bueno, para alguno capte la trascendencia que tiene cumplir con la primera laja que hay en el Tuzanarú. La primera laja que en el Tuzanarú dice que la persona tiene que vivir, tratar de vivir, captando que tiene a Shem enfrente de él de forma constante. El Patu dice: Shiviti y Hashem que negrita mil. Estoy parado frente a Hashem, tengo parado a Hashem frente mío en forma constante. ¿Para qué sirve esto? Para que uno justamente no se desvíe. Si uno tuviera la fuerza de ver la realidad, ¿cuál es la realidad? Si hay alguien que nos está llevando a todos lados, en cada segundo y segundo, y nos mueve las manos, nos hace pensar, nos hace reflexionar y nos permite todo el potencial que tenemos. Bueno, no hay duda que uno, quizá había muchos lugares donde no iría, quizá había muchas asignaciones de recursos que no haría y corregiría mucho más. Entonces, fíjense que no casualmente es la primera laja que hay, que invita a estar ubicado, también que invita a estar en el lugar correcto. Y el lugar correcto pasa justamente por captar que uno es una criatura, que es una creación tan compleja y tan sofisticada desde el punto de vista de lo que es un ser humano como la que nos toca vivir a nosotros, ¿está bien? Un alumno una vez se le tocó rapshar y le dijo como que estaba de capa caída, y el rapshar le dijo: mira, yo cuando tenía alguna vez una dificultad estudiaba el Sefer Bereshit. Con el Sefer Bereshit, que es el primer libro de la Torah, están todas las acciones y los ejemplos de Hashem, de Abraham, Isaac y Jacob, que te dan una jedushá, una santidad, un nivel de integridad tan grande. Y yo creo que realmente en este libro es muy interesante ver un montón de versículos donde aparece Hashem en primera persona hablando. Y eso es una oportunidad de escuchar el pensamiento de Hashem en forma directa, sin ningún tipo de interpretación de ningún tipo. Está Hashem directo que está hablando. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En la parasha relata que a Caín se le ocurrió llevar una ofrenda a Hashem. Caín, de los dos hijos que primero que tuvo a Marillón, el mayor era Caín, el segundo era Eve. Caín trabajaba con la tierra. Eve trabajaba con los animales. Eve vio que su hermano llevaba una ofrenda y dijo: bueno, es una buena idea, la verdad todos de Hashem, ¿cómo uno va a querer? Es una buena idea. También llevó. ¿Qué pasó? Caín llevó del resto de lo que tenía. O sea, los tomates que estaban un poco machucaditos, lo que no le servía, eso llevó. Ebel dijo, quien no fue el dueño de la idea, fue el copiador de la idea, pero dijo: para Hashem, ¿qué me iba a llevar para Hashem? Puedo llevar lo mejor, le llevó lo mejor. Cordedito, sin defectos, perfecto, lo mejor. Bajó un fuego del cielo que indicó y se aceptó la ofrenda de Eve. El pasuk dice que Caín se le cayó la cara, así dice el pasuk. Se le cayó la cara. Viene Hashem y le dice a Caín: ¿por qué tenés cara larga? Hashem, ¿eh? Ya no hay. Hashem le dice: ¿por qué tenés cara larga?
¿Traducción textual? ¿Texual? ¿Qué
parece
cara larga?
Sí, no. La mano flupanema, ¿por qué se te cayó la cara? ¿Sí? No sé si es textual, pero el concepto es: ¿por qué se te cayó la cara? ¿Por qué tenés cara larga? Si vas a corregir tu acción. ¿Tata? ¿Hiciste una acción mala? Bueno, corregíla. Y si no vas a corregir tu acción, atención, le dice a Shem, a Caín: esta transgresión te va a acompañar hasta la puerta de tu sepultura. Y va a ser dueña tuya todos los días de tu vida. Pero si vos querés, tenés la fuerza de dominarla. Todo esto son palabras de Hashem. Y este es un versículo que encierra con mucha claridad la esencia de lo que es la vida humana. me parece, bueno, esto que dice no estuvo, estuvo o no estuvo bien, ¿no? Ya te lo dejo ahí, ¿no? Sí te lo dejo ahí. Si es bueno, bueno, si es malo, es malo, si es malo, está ahí. Y te va a acompañar, y hasta que no lo corrija, va a estar con vos todo el tiempo. Y te va a acompañar, y va a ser dueño tuyo, y va a ser lamentablemente lo que te va a arrastrar a lo negativo. Pero quizás especialmente nos viene a nosotros, vivimos en el país del tango, que nos gusta, en vez de hacer las cosas guitarrear, que no podemos hacerlas y sufrir, mostrar como que sufrimos. Pero ¿qué te descarga? El problema no es equivocarse, el problema no es, es no corregir cuando uno se equivoca. Se corregí, lo dice, está bien, ayer mismo está diciendo esto, ¿está bien? Una joyita. Segunda joyita, muy importante me parece a mí, cuando perdón, iba a decir otra, pero iba a decir otra en el, antes. El pasuk dice que después que pasó esto, salieron al campo, y el pasuk dice, y Caín le habló a Eber, no le habló, dice, y le dijo Caín a Eber, y se tocó y lo mató. No con estas palabras, pero con este concepto. El pasuk no dice que le habló. Dice, y Caín le habló, se dirigió a Caín a Eber y le dijo,
por tu culpa.
No, no le dijo. Ni por tu, no sabemos. El pasuk no dice. Obviamente, pero muchos también preguntan, ¿para qué dice? Y le dijo, y no dice. Bueno, alguien se le ocurrió decir, que es el típico caso, él no fue a hablar con él. Él fue a matarlo. El hablar es como que, si uno va, fue como para decir, yo no fui tan violento desde entrada, hasta que el cuchillo lo maté. Yo hablé. Pero quizás el pastor nos viene a decir que es el típico caso que cuando uno va a hablar, que no le interesa escuchar lo que el otro le va a decir. Yo voy a hablar para
justificarme.
Es como los jueces que ya saben el dictamen que tienen que hacer antes, entonces escuchan las declaraciones. Escuchan las declaraciones por el formalismo, pero simplemente para ver cómo tienen que escribir la sentencia, todavía no la tienen escrita antes. Pero en el fondo ya saben el resultado que van a tener. Entonces acá por eso el pastor dice, y le habló. No dijo qué, porque no importa lo que le habló. No puede hablar. Y esto es una actitud muy común en nosotros, que tiene que ver con lo que hablamos antes, que no hablamos, que no conversamos, que no discutimos, que no intercambiamos opiniones, que realmente objetivamente, supuestamente, ¿no? Al observante se ve como alguien cerrado, ¿no? Pero en realidad no hay nadie más cerrado que el que no escucha al otro que está hablando. Y en realidad,
vos dices que hace un tiempo que está claro cómo se dividen los dos ámbitos, el hogar como un templo,
claro,
y el de la calle, donde vos decís hay que dialogar, hay que hablar mucho en la casa, en el templo,
claro.
Pero por otro lado decís el primer oficio del hombre es estar callado.
Exactamente. Pero no es una contradicción.
No, por eso, es que justamente lo que vos decís.
Exactamente, o sea,
la combinación. Porque el tipo va y callado, no dice nada, como inexpresivo.
Porque cuando no hay que hablar, no hay que hablar. Cuando hay que hablar, hay que hablar. No siempre hay que hablar.
Pero en la casa sí.
En la casa sí, pero hay veces que no. Aún en la casa. En la casa también hay que saber hablar, lo que corresponde hablar, y no hablar, porque no hay que hablar. Hay muchas veces que en esta casa nosotros ganaríamos muchísimo si no permitiríamos que se introduzcan ciertas temas que se introducen. De repente se sientan a una mesa y empiezan a hablar sobre un programa de televisión que vieron, sobre ciertas cosas que dicen que lamentablemente resta, no solo, ojalá fuera nada, resta. Entonces, a veces en la casa también no hay que tener miedo al silencio. Cuando hay silencio, cuando no hay lo que decir, es un buen consejo estar callado. Cuando no hay lo que decir. No tener miedo a eso. Y cuando hay para hablar, obviamente. Es bueno que uno estimule y que haya. Normalmente una persona que está viva, Marcelo, lo que pasa. Una persona que está viva está estudiando. Una persona que está estudiando está pensando. ¿Cuál es el estado normal que tenemos que tener nosotros? Tenemos que estar pensando cosas de cómo tratar de entenderla mejor. Vos lo ves a él así. ¿Te parece que él tiene cara así porque está pensando en relojes? No es verdad. Él estudió algo, está pensando cómo entender mejor lo que estudió y tiene dos o tres preguntas que no entendió y está pensando cómo contestar eso. Entonces llega a la casa y dice, uy, hoy estudié esto. Y temas que no. A ver, ¿cómo se puede colgar un clavo ahí a 10 metros de altura? No cosas que no sean importantes. Temas que tienen que ver con la cotidianidad, lo que puede ser estudiar mejor, entender mejor, cómo subir con el enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Eso es hablar. ¿Está claro? ¿Está bien? Entonces acá Caín, no importa lo que pueda decir, porque él no fue a hablar. Después el pastor dice y dijo. Y ni me gasto por lo que dijo, porque no fue a hablar.
Te cuento que es un impacto esta frase, porque está en una reunión y yo, ¿vos por qué no decís nada? Pero mi rabino dice que el primer oficio de hombre es estar callado.
Está muy bien. Ahora, hay algo más que eso. Si están haciendo la llorada a sus compañeros de hablando de otras personas, aparte de estar callado, tenés que concentrarte en no adoptar por verdadero lo que escuchas, en no tomar por verdadero, y no decir, vino y dice, esta persona vi que golpeó, para vos no golpeó.
Yo pensé que lo primero era levantarse, uno se levanta cuando no tiene la capacidad de...
No. El orden correcto es que si uno está en un grupo de personas que están haciendo una edad, lo ideal es levantar. Primer punto, vamos a decir el orden correcto. El orden correcto es que si uno sabe que hay un grupo de personas que hacen la cena, el orden correcto es no sentarse ahí. Es el orden correcto.
Pero si está sentado...
Si uno se sentó ya en un grupo de personas que se dedican a cuelear, ¿sí? Para decirlo de una manera lunfárdica, directamente el primer error sería sentarse ahí. Si uno se sentó en un grupo de personas donde no... Porque está una cosa que ya hablamos de este tema que hay que entenderla bien. Hay una diferencia muy grande entre ser un profesional de la cena y ser un amateur de la ciudad. El profesional de nada es algo terrible, terrible. Eso sí, está comparado con, no hay el mundo venidero, es comparado con las tres transgresiones peores de junta, idolatría, incesto y asesinato. Todo junto es un profesional. ¿Qué es un profesional? ¿Vamos a tomar un café? Vamos a tomar un café. Nos vamos a tomar un café y empezamos a hablar de él. Mirá este la camisa, mirá este el bigote, mirá este, empezamos a hablar de todos. Nos reunimos todos los días, los lunes, Vamos acá, eso es profesional de ayunada. Nosotros tenemos un grupo de amigos que nos reunimos siempre del colegio, que nos gusta, jugamos a rugby, nos sentamos, empezamos a hacer a cuerear a las personas. Uno tiene una mitzvah ahí sí de no ir y sentarse en esta reunión. Primer punto. Segunda calificación. Uno se sentó en un grupo que normalmente no hace ayunada, pero empezaron. Por alguna mala influencia, por algún descuido, hasta no sonará. Lo ideal es retirarse, siempre y cuando uno no tenga la fuerza de frenarlo. Si uno puede frenarlo, tiene que intentar frenarlo. Si viene un muchacho, hablemos de otras cosas, estudiemos algo, compartamos algún otro conocimiento, pero no, ¿está bien? No. Ahora, si uno piensa que no va a ser escuchado, o se van a burlar de uno y van a potenciar o sonará, lo ideal sería retirarse. Si uno le da vergüenza retirarse porque depende comercialmente o laboralmente o por alguna circunstancia no puede retirarse del lugar, entonces lo ideal sería que la Gemara dice que uno de este dedo o este dedo fue inventado para taparse los oídos cuando otros están diciendo lo que no hay que decir. O sea, que se tape los oídos.
¿Qué parte dice esa?
¿En qué parte la Gemara? No me acuerdo. ¿Qué es la Gemara que dice?
Sí.
¿Está bien? No me acuerdo bien en qué lugar, si querés después.
No es mala educación.
No, es buena educación. Es muy buena educación. Pero dice Jabez Caín, para esto también hace falta, voy a usar un término elegante, hidalguía. Y hay poca gente valiente con la fuerza espiritual de animarse a hacer así. Pero dice que si no podés hacer así porque todos tenés debilidad constitutiva y no te permite llegar a una acción así, así que vamos bajando, te quedas sentado ahí y te haces estatua y te concentras en tener un gesto adusto, quiero decir. Y que no estás contento de lo que está pasando y que no haces ningún asentimiento de ningún tipo que dé a entenderte que compartís nada de lo que se está diciendo, y por otro lado trata de concentrarte en no registrar ni internalizar ninguna de las palabras o palabrosas que te digan en ese momento. Hasta que puedas escaparte.
Parte del oficio de trabajo es eso.
Ah, ¿sí?
Claro, no dejarme influenciar a veces con
claro. Claro. Pero es difícil, ¿eh? Por eso Marcelo, fíjate
pero
que...
No, requiere su entrenamiento.
No, y ojo...
Y no es falible.
No, exactamente. No, déjame decirte de otra manera. Lo que es seguro es que en algo te vas a influenciar. Es distinto como lo que vos lo dijiste. Pues si no es infalible, no, es peor que eso. Seguro que algo de eso te va a quedar. Si vos sos muy eficiente, quizás te quede uno por mil.
¿Quién tiene nada, nada, nada prejuicioso?
No hay nada que vos no escuches, que por más que quieras repeler...
No se puede dar el lujo de ser prejuicioso, imaginar.
Claro, ¿verdad? Seguro, claro.
Pero como decimos...
Es muy difícil.
Un sedimento...
Siempre hay, es muy difícil. Y hay que saber lo que es así. Por eso, uno tiene que, fíjate como volvemos a la alajá, uno tiene que someterse a este riesgo solamente cuando sea muy imprescindible. Pero si es algo, una reunión de... Porque sí, someterte a esto seguro, vos, tu trabajo, necesitas administrar justicia, bueno, de alguna manera, Hashem quiso que se administrara justicia así. Bueno, igual en muchas alajot, claro, sería bueno que una vez las veas vos, para que veas cómo les explica cómo tiene que trabajar un juez dentro de lo que es. El funcionamiento de la Torah para justamente para objetivizar su opinión lo más posible, ¿está bien? Pero no hay duda que es muy difícil, pero ya hablamos acá de muchas veces hasta un cambio de saludo de una de las partes, el juez se declaraba incompetente. Muchas pasó así.
También se me
hace
una
totalmente
desastadino,
no sé,
se pone en el saco, está colgado el saco,
¿sí?
En la oficina y uno le mete plata, aunque el juez no vio,
igual influye mucho, sí.
Eso de poder taparse los oídos, ¿no?
Sí.
Ya, yo lo veo por otra cosa y te quería preguntar, ¿tenemos nosotros un nivel con toda nuestra historia previa de poder no estar pasando ese respeto a ellos también al taparnos los oídos? Porque no sé si entiende, o sea, nosotros venimos de un mundo
seguro,
muy distinto de taparnos los oídos,
todo depende
de ser partícipes, vamos
todo
a decir,
depende, ¿sí? Seguro,
o sea, y eso lo veo en otras cosas también, o sea,
todo depende.
Me dice, vos vas a venir aquí, y yo, vos, mi señora me dice, vos tenés, ¿cómo se dice? ¿Tenés amnesia? ¿Vos de dónde pensás que venís?
Bueno,
cuando yo veo una cosa que no me gusta y pero estás amnésico vos.
La pregunta de dónde pensás que venís no es tan pertinente.
Pero yo sé que vengo de eso.
No,
yo reconozco
bien
una cosa y
sí, pero no tiene que ver la pregunta.
Hoy viste exactamente igual.
La incoherencia
hasta hace 6 meses o hasta hace...
La incoherencia es si hoy yo estoy haciendo distinto. Si hoy yo no estoy haciendo, que yo haya venido de otro lado no me inhabilita. Porque yo, hoy no es mi realidad, hoy no es mi hábito, hoy yo entiendo y me preocupo por no hacer así. El hecho de que hoy yo entiendo y me preocupo por no hacer así ya me habilita para respetar mi identidad, aunque hace 6 meses ha sido distinto. Porque hace 6 meses fue 6 meses, hoy yo soy así.
O sea, te doy...
Pero un segundo, acá llegamos a taparse los oídos después de que vos manifestaste una imposibilidad de levantarte e irte. No estamos diciendo que vos hagas eso de entrada. Estamos diciendo, lo ideal es... te levantes y que te retires para evitar esta situación. Pero si no podés hacerlo, bueno, buscar no, porque por lo que acabamos de decir recién, porque si vos te tapas los oídos no escuchaste, ahí sí, no escuchaste, pero si escuchaste algo, un poquito de eso queda, ¿está bien?
Te lo pongo en otras palabras que tiene que ver un poquito con esto, ¿se lo relaciona? ¿Puedo yo a Fatma decir que no hagan tenis en el Shabbat y yo no respetar 100% el Shabbat?
Bueno, es una pregunta compleja.
Yo lo entiendo relacionado,
entiendo,
¿eh?
Entiendo.
De alguna forma vos lo haces.
¿Qué?
Decir que no hagan nada.
Sí, no hay duda. No hay duda, pero vos sí, yo creo que vos sí podés como usuario, podés decir, mira, a mí me gustaría...
Un cambio.
Me gustaría respetar Shabbat, y por otro lado a mí me gusta participar. A mí me ayudaría mucho, yo sé que no tendría por qué depender de eso, pero me ayudaría mucho si esto funcionara en otro momento. Y podés plantearlo, pero allá es otro planteo. Una cosa es el planteo de cumplir con la mitzvah de tocar, de advertir al otro cuando está haciendo algo mal. Una persona está profanando el Shabbat, un yudí está profanando el Shabbat, es un problema. Para todos es un problema. Está claro, eso es un problema. Entonces, uno tiene una mitzvah de advertirle, decirle, mira, cuidate vos, cuidate tu familia, cuidate tu electoral, cuidate el mundo.
¿Puede la persona que no cumple advertir?
No, por eso dicen, eso no. Pero otra cosa distinta es plantear, a mí me gustaría respetar más el Shabbat, y a mí me ayudaría a respetar más el Shabbat si acá no se desplegarían ciertas actividades en Shabbat. Por favor, ¿por qué no miran el tema ahí? Pero ya tiene otro estatus, ¿está bien? Una cosa más que no quiero olvidarme antes de que se vayan es que también me parece muy una perlita también de esta para allá, que es en varias situaciones de la para allá, no quiero extenderme para nosotros muy largo, pero sí, por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, Hashem se acerca a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta y dice: ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Y Hashem le dice: la sangre de tu hermano están gritando. Y que está para allá, es muy difícil entender muchas cosas, todas son, pero esta por excelencia. De hecho, Rambán dice que está para allá es de que atajar los penales como se pueda, pero como que muy muy complicado. Pero Rashi sí explica la sangre de los de, porque dice la sangre de él que mató y de todos los descendientes que lo hubiera tenido si no lo hubiera matado. ¿Está bien? Y esto trae lo que les hablamos, de que tener la grandeza de captar que uno está vinculándose con otra persona, no se está vinculando con esa persona, está vinculándose con millones de personas, que son las personas que reciben la influencia de esta acción que uno tiene con esta persona, de aquí en adelante, su descendencia, va, un montón, ¿está bien? Uno se puede preguntar, ¿para qué se le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Para qué?
Para mostrarle que sabe.
No, hace falta que le muestre. Y aparte, ¿qué ventaja tendría mostrarle que sabe? Rashi dice, y yo les invito a que empiecen a deleitarse con los estudiantes de la Torah con Rashi, porque cada comentario de Rashi responde a una pregunta de este tipo. Pero cuando uno estudia Rashi, puede ver qué es lo que le molestó a Rashi. Entonces, cuando vos lees un rayo, no puedes leerlo como. Pero si no, decís, bueno, ¿por qué escribió Rashi? ¿Qué pregunta tenía? ¿Qué le picaba? Hay algo que picaba. Entonces, Rashi dice: ¿cómo para empezar a conversar? ¿No? Pero Adam Arishon, cuando el primer hombre pecó, también vino a Hashem y le preguntó: ¿Por qué comiste? ¿Por qué comiste del árbol? Y Adán Marichón, que le contestó, la mujer me dice, me dio de comer, va a llamar a la mujer y le pregunta, ¿por qué comiste el árbol? La víbora me dio de comer. Entonces ahí Hashem, ahí sí, escuchó eso, administró justicia, la víbora le cortó las patas, la condenó a comer de la tierra, la mujer a tener hijos con sufrimiento y a depender a nivel deseo del esposo, y al hombre a que se gane el pan con el sudor de la frente. Resumen, ¿no? Todo esto es bastante para alargar, pero de vuelta, ¿para qué hacen de pregunta a cada uno? ¿Por qué comiste? No, seguro que sabe, si no le está diciendo que sabe, pero ¿para qué le pregunta? Si ya había un dictamen, dale el dictamen.
Dame la oportunidad de decirlo.
Dice Maxi, dar la oportunidad a que reconozcan lo que pasó. ¿Y qué hubiera pasado, Maxi, si hubieran reconocido?
Tal vez se arrepiento mejor por algo que pasó. Más leve.
Lo que dice Maxi, yo creo que se puede decir que es una hipótesis bastante probable y verdadera. Que no es el mismo tratamiento que vamos a recibir nosotros. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando antes hablamos de que después de la transgresión el hombre es un entretejido de kedushá, de espiritualidad y materialismo, ¿sí? Y cuando se va de este mundo se produce esta separación y el alma pasa por un juicio. Y podríamos hacer una pregunta, y la hermana dice qué preguntas, cuáles son las seis primeras preguntas que se le hace al alma cuando se va de este mundo. Comerciaste con en forma cayer, fijaste tiempo de estudio para Torah. ¿Para qué se le pregunta? Podemos hacer la misma pregunta. ¿Para qué preguntarle? Acaso ya no sabe, está todo filmado, está todo registrado, no falta ninguna información. Hacer quiere escuchar lo que cada uno dice. Pareciera ser que si uno tiene la fuerza de agachar la cabeza y de reconocer la verdad de las cosas, pareciera ser que el resultado es distinto. Y pareciera ser que si Adam Arishon, como explican los jajamim, que cuando Adam Arishon comió del árbol del conocimiento, no fue porque estaba distraído, fue con un cálculo exacto de que él quiso mostrarle a Hashem que iba a ser capaz de llegar a al nivel que Hashem quería, aún bajando, ensuciándose, bajando a un nivel tan bajo como este. O sea, quiso ser más tzadik, y de acá aprendo a jajamim, no seas tan tzadik. Jajamim dice, no te hagas, no seas tan piadoso, no seas, no, pero Hashem, quédate tranquilo, yo te voy a arreglar el mundo. No me arregles el mundo, no me hagas favores, no me hagas ningún favor, mantenete dentro del rango de acciones que yo te di. Adam Arishon quiso pasarse de revoluciones y decir, no, yo lo voy a hacer más difícil. Entonces, ¿por qué no contestó eso Adam Arishon? ¿Por qué no dijo, miren, por qué no dijo a Hashem, mira, yo en realidad, Hashem, yo me pareció que realmente había una posibilidad de... También pasó esto se repite a lo largo de la historia en el ser humano, aprendámoslo todo el tiempo. Ya una vez lo mismo, Hashem le dijo, anda a destruir al pueblo de Amalek, a todos, no dejes a nadie. Hay una mitzvah de la Torah de destruir al pueblo de Amalek, que es el primer pueblo que enfrió al pueblo de Israel, que atacó al pueblo de Israel. Anda a destruirlos, animales todos. Vuelve Shaul, todo contento. En ese momento estaba el profeta Samuel, viene la guerra, un éxito impresionante, y vuelve con todos los animales y con el rey que lo dejó vivo, y viene contento, sonriendo, a decirle al profeta Samuel, mirá, a Shmuel, al profeta Samuel, mirá cómo cumplí con lo que Dios me dio. Y Shmuel viene con la palabra de Dios, decirle a Shaul que perdió el reinado porque no me hizo caso. Fíjense en la misma realidad. Miren cómo una persona se puede engañar. Y el profeta Samuel dice, ¿qué hiciste? ¿Cómo que hice? Lo que ayer me pidió. ¿Cómo que se me pidió? ¿Siempre dijo que me mates a todos los animales y al rey? No, pero miren, estos animales están lindos. Nosotros pensamos que voy a hacer todo para Hashem, para hacer un corbanón, para hacer ofrendas a Hashem. ¿Quién te pidió que algo? Te dijeron que destruyes a los animales. Y el rey, el pueblo me pidió que no matarlo, el rey. Dicen que el rey un día más vivió, ese día tuvo relaciones con una mujer, sobrevivió el pueblo de Amalek. Por un día más que vivió hasta que Shmuel lo mató. Si no, no hubiera existido Amalek, no hubiera existido nazis en el mundo. No le parece, Shaul podía captar que estaba eso en juego. No, ¿quién puede captar lo que está en juego en frente de cada uno? No hubiera existido nazis y tantas otras desgracias que pasaron, que de esta decisión dependieron. ¿Todo por qué? Por... Acá está yo, el jajam. Que voy y yo le digo, no, Hashem, está bien lo que hiciste, pero yo lo voy a mejorar. Te voy a dar un, como dijiste vos antes,
un upgrade.
Voy a dar un upgrade. Ahí, te voy a hacer un poquito mejor porque yo tengo la capacidad de entenderlo. En las preguntas de acá vemos, fíjense cómo Hashem, miren qué fino que es la justicia de Hashem, que depende, Marcelo, mirá, un dictamen depende de la reacción del acusado. Porque no hay duda que la pregunta de Hashem
con Hashem,
¿no?
¿Con Hashem?
No, pero estoy hablando con la justicia divina. Estoy hablando de la justicia divina. La justicia divina es así. El llamado de Hashem es una invitación a hacer una descarga. Hashem quiere ver cuál fue tu planteo. Por eso yo una vez le di a una persona que me dice, mira, yo no tengo problema. Digo, mira, si vos estás tranquilo, que te vas a defender bien en el juicio con Hashem, seguí como estás hasta ahora. Si vos te parece que te ayer te voy a preguntar, decime, ¿por qué vivías como vivías?
Y volviendo al principio, la intención que está en la acción, si la verdad, yo lo tendría que haber hecho así.
¿Sí?
Como que si otra vez estuviera frente al mismo tema, lo haría.
Exactamente. Y eso marca una diferencia muy distinta.
Como que yo no estoy preparado a que...
Exactamente. ¿Cuánto aprende uno del error? Fíjese que de vuelta está lo mismo. Yo me puedo haber equivocado. El error es malo, sí, pero mucho peor es el no aprender del error. Y esto creo que es lo que está acá. Y después de lo que dijo Maxi, lo que yo sentí en varios rayos de esta para allá, que cuando Hashem se dirige a la persona y empieza a hablar con él, como que parecería ser que, y esto es importante saberlo, muy importante saberlo, porque todos nosotros vamos a enfrentar un juicio con Hashem. Y es muy importante tener claro que lo mejor que nos puede pasar es ir, tener la capacidad de no desconectarnos de la realidad y pensar que no hacemos lo que hacemos, y tener la capacidad de ver la verdad. tratar de conectarse lo más posible con la verdad y no engañarnos. No pensar que estamos, ¿no? Como mucha gente dice, no, yo quiero ayudar, y en realidad es un discurso, en realidad lo que hace no es porque quiere ayudar, lo hace porque quiere recibir un, no sé cuántos beneficios, cuántas satisfacciones particulares, individuales. Y hace falta llegar a eso, se llega después de un trabajo, que en donde hay que acostumbrarse a sincerarse y a querer no autoengañarse, no mentirse. No, hay una prohibición de mentir, pero también no mentirse a uno mismo, para no pensar que uno está donde no está. Pero no es la realidad, y todos tenemos muchas cosas para mejorar, y lo mejor que nos puede pasar es captar lo que hay para mejorar. Entonces, vivimos en un mundo donde hay un reichito, donde hay una creación, y lo mejor que nos puede pasar es captar ese objetivo. Hay un objetivo en la creación, lo mejor que nos puede pasar es captar ese objetivo y tener la fuerza de encolumnar nuestras energías detrás de ese objetivo, de ese proyecto. Bueno, por ocasión que recuperamos el espacio de los miércoles, que el espacio de los viernes era más complicado, así que por ahora no hay no hay fiestas en el camino, así que si les quiere está